Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
De la mañana con 30 minutos, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Ya estamos a media semana, miércoles 27 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de todos los sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos, a través de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, comenzamos con la información. A 5 días de que inicie la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, ofreció su último informe como precisamente titular del máximo Tribunal de Justicia. En su discurso, la ministra presidenta señaló que pese a las condiciones adversas, al asedio, a las calumnias y a la desinformación, la Suprema Corte no respondió con estridencias. Juan Antonio Jiménez, adelante con el reporte. Juan Antonio, muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Al presentar el último informe en esta etapa del Poder Judicial de la Federación, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández señaló que en este periodo estuvieron trabajando bajo condiciones sin precedentes y el asedio de calumnias, desinformación y agresión. Durante la ceremonia solemne a la que no asistieron Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la primera mujer en la historia al frente de la Suprema Corte de Justicia, indicó:
durante los últimos 2 años y medio, la judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias.
Al término de su mensaje, la ministra presidenta realizó la correspondiente declaratoria de clausura.
Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, procedo a levantar esta última sesión de la integración de esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se levanta la sesión.
Por su parte, la presidenta de la primera sala, Loreta Ortiz Alf, señaló que más que clausurar un periodo, es cerrar una historia de la justicia constitucional de México, ya que durante más de 3 décadas esta sala fue un espacio de reflexión, innovación y sensibilidad.
No esperamos a que la historia nos juzgue. La historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora. Y su verdadero éxito no estará en los libros del mañana, sino en la vida de quienes hoy encuentran en esta corte la certeza de que su voz, al fin, es escuchada.
En tanto, el ministro Javier Lainez Potisek se limitó a rendir cuentas por última vez y dejó en claro que durante su gestión al frente de la segunda sala se resolvieron 720 asuntos y solo dejó pendientes 47.
5, el ministro Alberto Pérez Dayán; 4, los asuntos míos, 2 asuntos de la ministra Yasmín Esquivel y 36 asuntos de la ministra Lenia Batres.
Entre los invitados especiales se pudo observar a los ministros en retiro Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar Morales y Guillermo Ortiz Mayagoitia. De esta manera se cerró un capítulo en la historia de la Suprema Corte en el que una mujer, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, fue la primera en presidir el alto tribunal. Manuel, las imágenes fueron de Alejandro Elizalde. Este es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues así, la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como dice la ministra Piña, de esta honorable, así dijo ella, honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vamos a ver cómo se compone la que viene a partir del próximo lunes. El Partido Acción Nacional presentó un amparo colectivo en contra de la reforma conocida como Ley Espía, aprobada recientemente en el Congreso por Morena y sus aliados. Jorge Romero, líder nacional del PAN, acudió a los juzgados de distrito y recordó a la ciudadanía que no quiere compartir sus datos personales. Si no quiere ser alguien que esté vigilado hasta la más mínima privacidad, se pueden sumar a este amparo colectivo cuya discusión, dijo Jorge Romero, será la primera prueba para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que entra en funciones, le digo, este lunes que viene. Y bajo el argumento de que no existen pruebas que demuestren que los acordeones influyeron, le digo, influyeron en la elección del pasado 1 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó los resultados de quienes integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Federal. Sin novedades, Andrea Meraz, te escuchamos con el reporte. Adelante.
Hola Manuel, qué gusto saludarte.
La Sala Superior del Tribunal Electoral validó la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Los acordeones otra vez indicaron la mayoría de los magistrados no influyeron en la elección.
No hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan pues de alguna manera influido en la votación. No podemos pasar del pensar que sí a la determinancia.
3 videos de TikTok y 47 publicaciones de Facebook y 16 publicaciones en X, en donde supuestamente se denuncia la existencia de acordeones, no permiten confirmar ningún elemento, ya que son otra vez pruebas técnicas que carecen de elementos de confirmación en torno a su certeza, veracidad y existencia.
El bloque que semana tras semana ha insistido en que las guías de votación sí fueron factor determinante en la primera elección judicial, expusieron la gravedad de esta decisión.
Este precedente es preocupante desde dos aspectos. Primero, como ya dije, que ante potenciales violaciones a principios constitucionales se utiliza una metodología de análisis segmentada y superficial. Lo que este proyecto le exige a las partes es la producción de evidencia, que en la doctrina se conoce como pruebas imposibles o diabólicas.
Apenas este lunes el INE informó en un documento que en más de 500 ocasiones los observadores electorales detectaron incidencias atípicas, entre ellas el uso de acordeones.
El reporte de la información.
Muchas gracias, Andrea Meraz. ¿Cuánta hipocresía, no? ¿Cuánta hipocresía política hay en el país, en nuestro país, no? El país que se supone que combate la corrupción. Pero cuando tienes los elementos o cuando se tienen los elementos de la corrupción en la mano, ¿qué sucede? Nada, no son suficientes, unos cuantos acordeones. Entonces, ¿cómo se orientó la gente para votar? La poquita gente que votamos, ¿no? ¿Cómo se orientó en su mayoría la gente que se encontraba en las casillas copiando, rascándose la cabeza, tratando de ver cómo entender y cómo votar en una elección tan complicada como fue la judicial? ¿No? Eso es por un lado. Por otro lado, cuando escuchamos a un México que dice, o el Mayo Zambada, que pues sobornó a políticos, que sobornó a militares, que sobornó a policías, ¿qué dicen desde México? Nombres, y aquí pruebas y evidencias, y nosotros lo investigamos. De verdad, el país político más hipócrita del mundo. Tristemente, hay una vertiente muy amplia en el sector político, el país político más hipócrita del mundo en el que vivimos y que estamos presenciando. Ayer se reunieron por primera ocasión los consejeros del INE con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, estuvo presente en la reunión, fue quien acogió precisamente en la biblioteca de la Secretaría de Gobernación a todos estos integrantes. Acordaron que los consejeros electorales enviarán algunos temas que consideran importantes para su discusión en las mesas de diálogo que darán origen a la iniciativa de reforma electoral que presente la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo año. Enrique Hernández, y ahí vamos, este es otro punto de la hipocresía, y ahí vamos a construir una reforma electoral que desaparezca el INE, que le quite facultades al INE, que desaparezcan los organismos públicos locales electorales, que le quite dinero a los partidos, ¿no? Que debilite la democracia del país. Ahí vamos a esa, vamos a llegar. Enrique Hernández, adelante.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días, te saludo con gusto. En la Secretaría de Gobernación se llevó a cabo la primera reunión formal entre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que preside Pablo Gómez con consejeros del INE. La reunión estuvo encabezada por la secretaria Rosa Isela Rodríguez. También estuvieron presentes los consejeros del INE, Martín Faz, Rita B. López Vences, Arturo Castillo Loza, Beatriz Claudia Zavala, Yubik Espadas, Arturo Montaño, encabezados por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Fue Pablo Gómez quien calificó el encuentro de constructivo. Dijo que los consejeros entregarán una serie de listas de temas de carácter técnico en la materia electoral. Con estos listados, dijo, se integrarán grupos de trabajo y mantener un contacto permanente durante este tiempo con el Instituto Electoral. Cuestionado sobre si se garantizará la autonomía del INE, dijo que él es parte de una ideología que siempre anheló y siempre se enfrentó con órganos electorales parciales, integrados por partidos no integrados.
Ahora queremos un cambio también. Ya dar el último salto y definitivo para garantizar la imparcialidad de todos los órganos electorales.
La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, se refirió a las listas que el organismo electoral a su cargo entregará con miras a los trabajos en torno a lo que será la reforma electoral.
Es la elaboración de un listado de temas específicamente técnicos que vamos a poner sobre la mesa de la Comisión Presidencial para la implementación de la reforma, como aportación en primera instancia. A partir de ahí se derivan grupos o mesas de trabajo que son altamente especializadas para aportar estos temas y que queden en el haber de la comisión.
Del gobierno federal también asistieron Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina de la presidencia, la asesora jurídica Ernestina Godoy, Jesús Ramírez, coordinador de asesores, y Arturo Saldívar, coordinador de política y gobierno. Los próximos trabajos y reuniones se llevarán a cabo también en la Secretaría de Gobernación, confirmó Pablo Gómez. El reporte que te tengo, Manuel.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Bueno, luego de que el portal MX dio a conocer que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en noviembre del año pasado se compró una casa en Tepoztlán, Morelos, con un valor, pues un valor, me imagino, accesible para un funcionario de su nivel, ¿no? Pero sí está a su nivel, 12 millones de pesos. Cualquier mexicano la puede comprar, ¿no? Supongo que cualquier mexicano puede comprar, como Fernández Noroña, una casa en Tepoztlán de 12 millones de pesos. Bueno, presentó las declaraciones Fernández Noroña en respuesta a las declaraciones de los priistas Alejandro Moreno, de Manuel Añorbe, de los panistas Lili Téllez, Federico Doring, en fin. Sara Pablo, te escuchamos con el reporte. Adelante, buen día.
Manuel, muy buenos días. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, retó a quienes aseguran que recibe dinero de grupos criminales a que presenten las pruebas correspondientes. Señaló que sus ingresos son legales, fruto de su trabajo, y con dichos recursos paga a crédito la casa que adquirió en Tepoztlán, Morelos. Defendió esta operación al señalar que la austeridad es para las políticas públicas, pero cada quien es libre de aplicarla en su vida personal y no tiene ninguna obligación. En respuesta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó que Noroña presume ser austero, pero vive en una mansión de 12 millones de pesos. En sus redes sociales escribió: apesta a lo que realmente es, un farsante, un delincuente con fuero, un vividor profesional. Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir. Todavía más, el priista lo llamó sujeto miserable y añadió que es el rostro perfecto de Morena, un bufón, un payaso y un gritón barato que se vende como revolucionario mientras se arrastra por hueso y privilegios. Más tarde, el senador Noroña balconeó declaraciones patrimoniales incompletas de políticos del PRI y del PAN, luego de que se diera a conocer que el morenista adquirió a crédito la casa de 12 millones de pesos. Él hizo públicas las declaraciones de los senadores priistas Alejandro Moreno y Manuel Añorbe, y de los legisladores panistas Ricardo Anaya, Marco Cortés, Federico Doring y Lili Téllez, así como la del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, que dijo es la más decente, ya que en la mayoría de los documentos, integrantes de la oposición omiten información de sus propiedades.
Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien inmueble, no tiene ningún vehículo. Pobrecito, se viene en Uber, en Didi, todos los días, tiene su Super Volvo rojo en el Metrobús, llega aquí a la esquina de Insurgentes y Reforma. Ah, sí tiene algo, pero ha sido un crédito hipotecario por 8 millones de pesos.
El diputado del PAN, Federico Doring, señaló en sus redes sociales: más rápido cae un hablador corrupto del narcopartido Morena y en este caso particular, ignorante y demagogo, que un cojo. El reporte que tengo.
Qué cosa, cuántas cosas se dijeron. Sara, Pablo, gracias. Muchas gracias por el reporte. Bueno, Sofía, Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Buen día.
Hola, Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará Daniela Romo. Daniela Romo nació un día como hoy, 27 de agosto, pero de 1959. Su verdadero nombre es Teresa Presmanes Corona. Es una actriz, cantante y conductora nacida en Ciudad de México. Comenzó su carrera a los 11 años en la obra Contigo, Pan y Cebolla. A los 19 hizo su primera telenovela y a los 20 publicó su primer disco. Ha sido nominada una vez al Grammy y ganó un Grammy Latino. En 2011 le detectaron cáncer de mama, el cual afortunadamente venció. Así que en su cumpleaños número 66, hoy escucharemos a Daniela Romo. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofía Enríquez. Muy buenos días. Bueno, vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva. Seguimos con todos estos ecos de Checo Pérez en Cadillac. Y es que ayer, pues lo mencionábamos, ofreció muchísimas entrevistas, ofreció por ahí una conferencia de prensa para los medios, tanto estadounidenses como de la prensa especializada. Y hoy, por cierto, viene a México. Ayer compartió una fotografía en sus redes sociales, ya aquí en Polanco, en alguno de los hoteles de por aquí, y pues va a estar entonces en un ratito 10:30 en su tradicional conferencia de prensa en el Teatro Telcel en la Dóveda, que está aquí, pues afuera de, a un lado, a un costado del Museo Soumaya, así que bueno, Checo Pérez, en un ratito vamos a poder platicar con él sobre esta llegada a Red Bull el día de ayer, que bueno, comentó y especificó que no es una revancha esta nueva oportunidad que tiene con Cadillac. ¿Qué objetivos van a conseguir o van a buscar los dos pilotos, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas en 2026 con Cadillac? Bueno, lo mencionábamos ayer, el equipo no llega para ser competitivo al nivel de ser campeón del mundo. Hay que ser realistas con esta situación. Es un equipo nuevo, un punto a ventaja, por llamarlo así, es que viene ya con el auto diseñado específicamente para el nuevo reglamento de 2026. Así que bueno, en este sentido, esa es una buena noticia. Y entonces, la labor de Checo Pérez y de Valtteri Bottas va a ser el desarrollo del auto. Por ello es que hasta el momento no se ha anunciado quién va a ser piloto 1 y quién piloto 2, porque el objetivo va a ser sí conseguir puntos, pero el principal objetivo es poder desarrollar el auto. Recordemos, Checo Pérez fue una pieza clave en los títulos de Max Verstappen, precisamente por esto, porque Checo Pérez es de los pilotos que se mete con los ingenieros, que se mete ahí con los mecánicos para poder estar con las actualizaciones de los autos, para poder estar al tanto de cómo puede pueden mejorar como estrategia de equipo y cómo pueden mejorar, por supuesto, a su monoplaza. Y Valtteri Bottas, quien también es un coequipero reconocido en todo su paso por Fórmula 1 como una persona que también suele apoyar en este aspecto. Así que, bueno, esa va a ser la labor de Cadillac para 2026. Llama la atención que, por ejemplo, no hicieron lo que otras escuderías de llamar al hijo de alguien, ¿no? De llamar a alguien que paga su lugar para estar aquí. En este caso, Cadillac pudo bien defender sus intereses de meter algún piloto estadounidense o algún piloto de su categoría estadounidense por ahí de la IndyCar, sobre todo por ahí que suena mucho Alex Palou, y no lo hizo. Decide optar por la experiencia de estos dos pilotos porque ese es el verdadero objetivo: desarrollar un equipo competitivo que pueda entonces, sí, pensando a futuro, meterse a las primeras posiciones. Así que por ahí no sería pues raro, o en el mejor de los casos, que Cadillac puede estar por ahí de tercer puesto para abajo. Así que pues esperemos cómo termina siendo precisamente este debut de temporada de Cadillac. Ayer se menciona que los, o al menos el piloto mexicano, llega con contrato multianual, no especifican por cuántos años, así que está abierta la puerta para que ambos puedan trabajar abiertamente con el auto. Se menciona también que Checo habría pedido que en cuanto a las actualizaciones no sucediera lo que en Red Bull, que un auto estuviera mejor que el otro. Entonces, bueno, se está o se piensa que estaría garantizado ambos autos en la mejor manera posible para que puedan debutar de una gran manera en esta temporada. Así que, por ahí también mencionar que la afición ya está buscándole nombre a los dos pilotos. Ya por ahí les mencionan como los fabulosos Cadillac. Señalan que incluso en Spotify la banda argentina ya estaba teniendo muchas reproducciones, y también, bueno, pues la gente ya los ha bautizado como los Checotas por sus dos apellidos, por su apodo y el apellido de Bottas. Así que, bueno, pues hoy al ratito conferencia de prensa con ellos. También mencionar que Cadillac especificó y aclaró los rumores de que Christian Horner pudiera llegar como director del equipo. Señalan que esto no es cierto, recordando que es de que desde diciembre, bueno, designaron a Graham Lowndes como su primer director, así que es falso que Christian Horner esté siquiera considerado para llegar a Cadillac, y por supuesto que no lo va a estar si la preferencia o si la prioridad es Checo Pérez. Así que, bueno, puede trabajar tranquilo en el mexicano con Cadillac. Veremos en un ratito más qué comenta Checo Pérez ya de visita aquí en México. Y vámonos con el béisbol porque, bueno, no se ha definido las series finales de zona. El día de ayer, Algodoneros de Unión Laguna, que termina sacándole la victoria a Charros de Jalisco por pizarra de 3-2. Se quedan todavía Charros con la ventaja de 3-2, pero se vieron bastante mal el día de ayer, sobre todo en casa, en el Estadio Panamericano. Un regreso de auténtica película de Algodoneros, con 2 en la octava entrada y 1 en la novena para lograr quedarse con la victoria. Y bueno, mandan la serie de regreso a Torreón. Se estará desarrollando en La Laguna el juego 6 y, en caso de ser necesario, el juego 7. Así que, bueno, mañana jueves el juego 6 a las 7:30 de la a las 7:30 de la noche en el Estadio de la Revolución en Torreón. Abridores probables: Luis Iván Rodríguez de Jalisco y de Algodoneros Ricardo Sánchez. Mencionar que ya la liga explicó un poco más el tema de los horarios. En caso de que los Charros ganen su serie en 5 o 6 encuentros, es decir, mañana, entonces la serie en el norte va a iniciar el sábado con Charros de Jalisco recibiendo a Sultanes de Monterrey, y si Algodoneros alarga hasta los 7, entonces la serie de la zona norte, la final de campeonato, estaría arrancando hasta el domingo, ya sea en Jalisco o en Torreón. El día de hoy, en la otra llave en cuanto a la zona sur, Guerreros de Oaxaca, que también está por definir el lugar para ser el rival de Diablos Rojos del México, enfrentan a Piratas de Campeche en el Eduardo Vasconcelos Guerrero. Guerreros con ventaja de 3-2. Hoy el partido a las 7 de la noche. ¿Y cómo va a estar entonces en el sur? Ya también con los horarios señalados por la Liga Mexicana de Béisbol. En caso de que Guerreros busque o gane, al menos entre Bucaneros, se realicen 6 o 7 desafíos, entonces va a iniciar el sábado con los Diablos recibiendo a Piratas o a Guerreros, ya sin importar la serie de zona como quede entre Bucaneros y los Bélicos. Así que, bueno, van a estar arrancando entonces sábado y domingo las finales de la Serie de Zona aquí en la Ciudad de México, en la Zona Sur. Vámonos también con el US Open porque el italiano Jannik Sinner ayer ayer avanza a la siguiente ronda con victoria sobre el checo Vítko Priva en tres sets de 6-1, 6-1 y 6-2, mientras que el alemán Alexander Zverev también consigue una victoria. Le cuesta un poco de trabajo en la noche contra el chileno Alejandro Tavilo en tres sets de 6-2, 7-6 y 6-4. El día de hoy entra en actividad nuevamente el serbio Novak Djokovic por ahí de las 9:30 de la mañana, enfrentando al estadounidense Zachary Sbaglia, y a las 5 de la tarde el español Carlos Alcaraz contra el italiano Mattia Bellucci. Con las damas también ayer hubo actividad, por supuesto, con las primeras sembradas, sigue Swiatek, que termina eliminando a la colombiana Emiliana Arango en dos sets de 6-1 y 6-2, y la estadounidense Coco Gauff termina venciendo a la australiana Ashla Tomljanovic en tres sets de 6-4, 6-7 y 7-5. Y hoy se enfrenta Jessica Pegula contra Anna Blinkova, la rusa, a partir de las 11 de la mañana, y a las 6:40 de la tarde Arina Sabalenka contra Polina Kudermetova, la rusa. También mencionar que está listo el draw de dobles femenino donde hay representación mexicana. Juliana Olmos estará haciendo pareja con Ana Siskova y enfrentarán a Rebeca Isramkova y Linda Noskova. El jueves empezaría la actividad, mientras Renata Zarazúa va a estar haciendo equipo con Miyu Kato y enfrentarán a Anastasia Pavluchenkova y Rebeca Masarova. Venus Williams, mencionarlo también, entra en actividad nuevamente en este US Open. Estará haciendo equipo con Leila Fernández, enfrentarán a Ludmila Kichanok y Ellen Pérez de Australia. Y mencionar, Manuel, también por ahí que en el boxeo pues ya se confirmó el retiro de Ivette La Roca Zamora. Muchos de mi generación la recordarán, cuelga los guantes, así que bueno, va a iniciar una nueva etapa ahora como emprendedora. Está en un negocio de fabricación de ropa, Manuel, así que bueno, hay una leyenda, va a estar fabricando ropa.
Muy bien, muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias, Manuel.
Entonces, pase en el béisbol, pase lo que pase en la Liga Mexicana,
el fin de semana.
Nos quitaron la emoción del viernes, teníamos la ilusión de ir el viernes al estadio, al Harp, pero bueno, estaremos ahí el sábado. Bueno, vámonos a pausa, 5:56 de la mañana. Estamos en esta mañana, le digo, de miércoles 27 de agosto de este 2025. Hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Reiterarle la bienvenida en esta mañana de miércoles 27 de agosto de este 2025. Bueno, pues saludos, por supuesto, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos acompañarle, por brindarle información, por ser una opción para usted en esta mañana de las muchas opciones que hay en la radio mexicana. Bueno, pues usted está con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. A través también de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, la señora Beatriz Gutiérrez Müller fue propuesta como rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de acuerdo con un documento en el que aparecen otros nombres, entre ellos el de la actual rectora Lilia Cedillo, además de César Ricardo Cancino, director de la Facultad de Ciencias Políticas Rodolfo Cepeda, director de Ingeniería Química, y Ricardo Paredes, de la Facultad de Administración. Gutiérrez Müller está citada para la 1:45 en la sala de proyecciones del edificio Carolino, en el Centro Histórico de Puebla. Bueno, pues mucho se difundió esta información anoche, se la reportamos esta mañana. Y vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Tendría que haber una denuncia, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum tras las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada en la Corte de Nueva York, donde dijo haber corrompido a policías, militares y políticos para poder actuar libremente. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum en la conferencia de ayer en Palacio Nacional.
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento.
En la conferencia de prensa.
Bueno, en los últimos dos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajó sin descanso, bajo asedio, calumnias, desinformación y agresión. Así lo dijo la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en su último informe, previo a la llegada de los nuevos ministros el próximo lunes.
Durante los últimos dos años y medio, la judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho.
De cara a la discusión de la reforma electoral, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, reconoció que estarían de acuerdo en reducir el presupuesto a los partidos políticos siempre y cuando los recursos, dice Manuel Velasco, se repartan de manera equitativa entre todos los partidos.
Abiertamente yo te podría decir que nosotros estaríamos a favor de que se redujera a la mitad el financiamiento de todos los partidos políticos, siempre y cuando también se reparta equitativamente para todas las fuerzas políticas, igualitariamente para todos. Parejo, exactamente.
Bueno, vamos a ir a pausa, vamos a seguir escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas y vamos a regresar también para revisar la prensa en la República Mexicana, mucha información que se ha estado difundiendo en general en la prensa hoy en el país, el Checo Pérez en primera plana. Volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas en la reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. En la Secretaría de Gobernación encontramos disposición a escuchar y a tener un diálogo muy profundo, afirmó el consejero electoral Hugh Kip Espadas en entrevista con Jaime Núñez aquí en Grupo Fórmula.
Encontramos una disposición a escuchar. Se nos manifestó una preocupación por tener un debate muy profundo, un debate sin decisiones preestablecidas, eso me parece muy importante, en donde se escucharán voces desde luego contradictorias y que pues la expectativa de este proceso es lograr una reforma electoral amplia con...
Al poner en marcha el programa de desarme voluntario, sí al desarme, sí a la paz, esto en el municipio de Jiutepec, en Morelos, la gobernadora Margarita González Arabia aseguró que el machismo y el alcoholismo matan, razón por la cual se han registrado casos de feminicidios y homicidios en el estado de Morelos.
Son problemas que se pueden prevenir, porque son problemas de alcoholismo. Hay gente que toma mucho alcohol y que hace una riña y ya mató al vecino, ya mató a otra. De drogas, que también hay mucha gente que hace negocio con las drogas y atrapan a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, los involucran y acaban con su vida. Entonces, el tema de las drogas, el tema del alcohol, el tema del machismo también es un tema que nosotros nos damos cuenta de que es un tema que mata. El machismo mata. El machismo mata. Los feminicidios que tenemos en el estado es por machismo.
la gobernadora del estado de Morelos. Bueno, en Sonora, los sistemas informáticos del gobierno municipal de Cajeme presentaron un ataque cibernético, secuestraron la información de los contribuyentes, exigen $150,000 para su liberación, así lo confirmó el alcalde Javier Lamarque Cano. Sin embargo, aseguró que los datos están protegidos. Vamos a escuchar al presidente municipal de Cajeme, Sonora, Javier Lamarque Cano.
Un hackeo, un secuestro, más bien fue un secuestro de información, ¿sí? De los servidores del ayuntamiento, básicamente. Afortunadamente, nosotros tenemos protegida la información. Entonces, los que intentaron, o los que hicieron esto, más bien dicho, pues no van a salirse con la suya. Tengo entendido por ahí que estaban pidiendo $150,000 para el rescate.
Bueno, ayer por la mañana fue golpeado y amenazado el periodista Jorge Eras. Cuando llegaba a su lugar de trabajo para conducir el programa Ciudad Capital en Mexicali, en Baja California, de acuerdo con Jorge Eras, dos hombres lo esperaban, le pidieron un vaso con agua y después lo encararon y lo golpearon. Y estamos viendo el video donde está el periodista. Alguien lo distrae, alguien como que le platica algo y de repente empieza la golpiza, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Él intenta correr, intenta escapar, pero pues ahí hay una persona que insistentemente pues le pega, ¿no? Pero sí le da unos buenos golpes. Es parte del video que se ve, que me imagino pues es de alguno de los predios cercanos a la estación de radio donde trabaja ya en Mexicali Jorge Eras. Bueno, Jessica Chastain, una actriz estadounidense ganadora de un Oscar en el año 2021, está de visita en México promocionando la película Dreams del director mexicano Michel Franco. Durante la conferencia de prensa, Jessica Chastain resaltó su admiración hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Me encanta México, de hecho solía vivir aquí cuando era pequeña, me encanta, ni siquiera puedo decirte cuántas veces he visitado México, amo a la gente, amo la comida, amo la cultura. La Ciudad de México es la más emocionante en términos de la escena del restaurante, y las galerías, y la cultura, y la gente, me encanta aquí. No estaba bromeando antes que dije que realmente admiro a Claudia, creo que es tan inteligente, y yo estaba al tanto de ella. Ella antes de que anunciara que iba a ser candidata y me gusta lo que está haciendo, así que me inspira.
Bueno, ayer circuló un video, vamos a ver de una vez este video sobre el reencuentro entre el ex campeón mundial de boxeo Julio César Chávez. Ahí le da un abrazo a su hijo, a Julio César Chávez Jr., todo tras ser liberado el pasado domingo de la prisión federal de Hermosillo, Sonora. El encuentro, este encuentro entre los dos Julios se dio en el gimnasio Coliseo Boxing, donde entrenan pues, Chávez Carrasco, y ahí están los dos, ahí se ven en el video. Bueno, pues ahí se muestran en unos cuantos segundos, se fusionan en un abrazo, le da un beso el papá al hijo. Bueno, pues ahí está un abrazo muy cariñoso, y eso circuló ayer precisamente en las redes sociales. Bueno. Durante los últimos 4 días en el municipio de Pénjamo, en Guanajuato, se han registrado al menos 12 ataques armados que han dejado 12 muertos y varios heridos. Las agresiones han ocurrido en comunidades que colindan con La Piedad, Michoacán y el Estado de México. A ver, Jesús Padilla, nuestro compañero director de Noticieros en Línea Guanajuato, te escuchamos con el reporte. Jesús, muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días y buenos días al auditorio. Al menos 12 ataques armados en 4 días han cobrado la vida de 4 personas y dejado por lo menos 10 heridos en el municipio de Pénjamo, donde grupos criminales se disputan la frontera entre Guanajuato, Jalisco y Michoacán. La madrugada del sábado, los menores Ángel Uriel de 17 años y Leonardo Alejandro de 14 fueron abandonados con señas de tortura en Las Torres Cuatas, en la carretera federal que va de Pénjamo hacia Basolo. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el martes 12 de agosto y activados sus fichas de búsqueda alerta Amber. Sin embargo, el mismo sábado el menor de 14 años falleció en el hospital. El domingo, dos jovencitas de 17 y 19 años de edad fueron atacadas en una motocicleta en la calle Ojo de Agua. La menor murió en el lugar y la otra quedó gravemente herida. También ese mismo día por la tarde, un joven fue herido de bala en el Beltrán y murió horas después en el hospital. Y este pasado martes por la mañana murió Martín Gutiérrez, quien había sido herido el jueves anterior en la colonia El Beltrán. En varias colonias se han registrado ataques pese a la presencia de la Policía Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional. En ningún caso hay detenidos. Por otra parte, aún no se ha informado de avances en la muerte de un menor de 13 años en el municipio de Juventino Rosas, donde fueron señalados elementos de la Guardia Nacional como responsables registrados la semana pasada. El alcalde informó que los casquillos eran de las armas de los agentes federales, pero la Fiscalía no ha dado a conocer avances en la investigación. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Muy buenos días.
Bueno, pide lo que quieras y paga lo que puedas. Es una iniciativa surgida como un acto de solidaridad de distintos restaurantes en la Ciudad de México y por primera ocasión un restaurante allá en Mérida, en Yucatán. La intención es poner la gastronomía al alcance de todos. Pide lo que quieras y paga lo que puedas. Fue creada por los chefs Norman Listman y Saqib Kebal del restaurante Masala y Maíz. Este miércoles, hoy, los comensales podrán disfrutar de los platillos que restaurantes reconocidos, bares, taquerías, cafeterías participantes, pues estén ofertando y pagar lo que puedan aportar. No, espero que sin abusos, es una buena iniciativa. Además, tampoco hay reservaciones, así que conforme llegue la gente, irán entrando para conocer, ojo, esta lista de restaurantes participantes sustancialmente en la Ciudad de México y allá específicamente en Yucatán. Se puede consultar la página, ojo, la página de Culinaria Mexicana para los interesados. ¿Tienen plan hoy para comer? ¿Ya saben a dónde? ¿Quieren experimentar algo? Bueno, pues ahí está esta iniciativa, página Culinaria Mexicana. Bueno, Quintana Roo es el estado con mayor tasa de participación en la actividad económica con el 67% a nivel nacional y solo el 2.8% está desocupado. Esto según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Este índice difundido por el INEGI indica que Quintana Roo tiene el 67% de la población mayor de 15 años realizando actividades económicas, uno de los estados, si no es que el estado, que tiene mayor participación económica de su gente laborando, trabajando, y mucho, por supuesto, tiene que ver con el tema del turismo. Bueno, el debate de Guasave nos da tiempo de revisarlo antes de ir a la pausa y comenzar así la revisión de la prensa en la República Mexicana. Lluvias, como sea, por cierto, me reportaban lluvia ligera desde la colonia del Valle hace unos minutos, después de una fuerte lluvia como a las 4:30 de la mañana, bueno, pues como a las 5:15, 5:30, una lluvia ligera en la zona de la del Valle, en la Benito Juárez, en la Ciudad de México. Bueno, pues lluvias también en Guasave. Lluvias causan daños en al menos 19 viviendas. Y las imágenes que vemos por todo el país, casas inundadas, bastó solo una hora de lluvia para que las zonas en Nilo, Palos Blancos, La Pichihuila, bueno, terminaran inundadas. Una adulta mayor resultó lesionada y bueno, pues ahí está también el registro en el debate de Guasave. Con esto comenzamos la revisión en la prensa de la República Mexicana. Vamos a pausa, Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Daniela Romo, porque está cumpliendo 66 años.
Las 8, salto a la ducha, no me puedo retrasar. Medias de seda, falda apretada, qué maquillaje habré de usar.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Estamos revisando la prensa en la República Mexicana. Frontera en Tijuana, allá en la frontera de nuestro país con el norte, con los Estados Unidos. Bueno, dice, se encarece el regreso a clases, el noroeste, por supuesto. Se encarece el regreso a clases en Tijuana, el costo por equipar, así le pone a un estudiante para el regreso a clases en la ciudad, incrementó al menos un 10% de acuerdo a los estimados. Las familias aseguran que deben pagar más de 2,000 pesos por útiles y uniformes escolares. Y ahí hemos visto en estas publicaciones de estos diarios en los últimos días, como gastos desde 900, 600, 1,000, 2,000 pesos en este caso pues para poder darle a cada uno de los estudiantes que van a regresar a clase a partir del próximo lunes todos los instrumentos necesarios, cuadernos, los útiles, en fin, todo para que estén listos para el regreso a clases. Bueno, el Vanguardia allá en Saltillo dice, mueren 136 en accidentes viales, no hay detenidos. Son trabajos que de vez en vez recuerda Vanguardia, que trabaja Vanguardia precisamente pues para ver los desórdenes en la vialidad que existen. Armando Ríos escribe esta mañana allá en Vanguardia que aunque la mayoría de los homicidios en Coahuila ocurren de forma culposa y en accidentes de tránsito, actualmente no existe ninguna persona que esté cumpliendo una pena de prisión por este tipo de sucesos. De acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 7 meses del 2025 se registraron en Coahuila al menos 114 carpetas de investigación por homicidios culposos derivados de accidentes viales. Bueno, ahí está Vanguardia de Saltillo. En lo que tiene que ver con novedades de Yucatán, bueno, pues ahí está el Checo Pérez. El Checo Pérez dice hace historia, primer piloto de Cadillac en la Fórmula 1. Le digo, en prácticamente todos los periódicos, en todos los diarios, incluso los especializados en finanzas, está el Checo Pérez y Valtteri Bottas. Pero bueno, en la información de primera plana de novedades de Yucatán, riesgo de deudas por regreso a clases, le digo, el regreso a clases de más de 1 millón de estudiantes de nivel básico en la península de Yucatán el próximo lunes será el desafío financiero para muchas familias que hicieron diversos gastos en vacaciones por viajes, campamentos, consumo de servicios básicos y que ahora deberán comprar útiles escolares y uniformes. El especialista en salud financiera, Arnoldo Dovalina, comentó que para poder superar con éxito este inicio escolar 2025-2026, los padres de familia pueden implementar estrategias de ahorro, planificación para evitar exprimir sus cuentas bancarias o recurrir a las casas de empeño y sobreendeudarse. Pues en esas discusiones, le digo, hemos estado en estos últimos días. San Luis Potosí está a pulso celebrando su 37 aniversario. Pues felicidades allá en San Luis Potosí a todos en el pulso, 37 aniversario de este diario. Bueno, en un año, casi 1,000 desempleados en San Luis Potosí. Jaime Hernández escribe hoy allá en Pulso que en un año casi 80,000 personas perdieron sus empleos en San Luis Potosí, siendo la manufactura, la construcción, los restaurantes, los hoteles los más afectados, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al segundo trimestre del año publicada por el INEGI. El reporte establece que la baja de empleo registrada entre el primer semestre del año y el del 2024 se repartió entre el incremento de las personas desempleadas y las que estando en edad laboral y desean trabajar, consideraron que no tienen oportunidades de encontrar un empleo y ya no lo buscan activamente. Bueno, pues eso es lo que dice hoy Pulso, 37 años, felicidades San Luis Potosí. Bueno, el Imparcial en Sonora, dobla Najara, Imparcial en Oaxaca, dobla Najara al gobernador Salomón Jara, burócratas recuperan sus plazas, dice este martes, ayer, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que las y los trabajadores del gobierno del estado habían sido despedidos por presuntas irregularidades en su contratación, podrán recuperar sus plazas y retornar a sus actividades cotidianas. Cabe destacar que en diciembre del 24 el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto, el número 24, que suprimió 1,344 plazas de trabajadores de base del gobierno del estado, al considerar que habían sido otorgadas de manera irregular al no contratar o al no contar con los documentos necesarios ni la antigüedad requerida. Sin embargo, debido a las protestas y luchas legales que emprendieron las y los burócratas afectados, 667 lograron recuperar sus empleos, sus plazas, una semana después de su despido, y así el trabajo que está presentando hoy un montón de personas que están afuera de del Palacio de Gobierno allá en Oaxaca, precisamente haciendo estas protestas, pues han recuperado su plaza laboral. La Jornada de Morelos. Bueno, el suelo de Tepoztlán sigue bajo asedio. Dirigentes comunitarios y el Ayuntamiento del Pueblo Mágico llaman a la Unidad para la Defensa de la Tierra. Empresas inmobiliarias quieren enfrentar unos con otros a los tepoztecos para evitar la lucha por el territorio. El enemigo no se ha ido, advirtieron en la conmemoración por las 3 décadas de lucha contra el club de golf. Bueno, pues ahí está, ¿no? Tepoztlán. Y bueno, dice Morelos, va a recibir a beisbolistas de todo el país. El gobierno del estado anunció la realización del Campeonato Nacional de Béisbol U15-16 que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre. La gobernadora señaló que Morelos pondrá el béisbol en alto. Esto nos va a ayudar a impulsar todavía más a los municipios. Una fotografía de un campo de béisbol ahí precisamente en el estado de Morelos. En lo que tiene que ver con el Diario de Colima, bueno, caos vial en Colima, ¿por qué cree? Ahí en la capital de Colima, por fallas en los semáforos. La falta de sincronización en los semáforos de la avenida 20 de noviembre en la ciudad de Colima genera quejas constantes de conductores, taxistas y trabajadores de la zona. Es un sondeo realizado por el Diario de Colima y los entrevistados aseguraron que cada vez que llueve se presentan fallas que ocasionan caos vial y retrasos. No, pues entendemos perfectamente bien de qué se trata. Aquí también lo padecemos en la Ciudad de México. Expreso de Mante, deudas y crisis hunden a cañeros, inician las siembras en el campo cañero y la situación es difícil para muchos campesinos que cerraron con deuda la zafra pasada, recibieron poco o nada de liquidación. Estiman que más del 60% de los productores tienen problemas de deuda y ahí está el campo seco levantando la zafra, pero bueno, pues seco en su mayoría el campo allá en el Mante. Bueno, el imagen de Veracruz, enfermo terminal el pico de Orizaba. Dice, el deshielo puede disminuir con mayor reforestación, dijo la presidenta Sheinbaum. Está asociado al cambio climático. La presidenta Sheinbaum reconoció la reducción del glaciar del pico de Orizaba, estimando su retroceso en 100 metros cada 4 o 5 años. Atribuyó el fenómeno, descrito por científicos como un efecto en etapa terminal, al cambio climático global, señalando la necesidad de un compromiso mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues a esto está dedicada precisamente la primera plana de la imagen de Veracruz. En lo que tiene que ver con el M de Guanajuato, por lo que platicábamos hace rato, lo que nos reportaban desde Guanajuato, angustia, violencia a Pénjamo. Dice este trabajo de la redacción allá del AM de Guanajuato que Pénjamo se ha convertido en una zona de guerra luego de que en los 4 últimos días se han producido 12 ataques armados que causaron la muerte de 4 personas. La zona urbana está bajo fuego, de acuerdo con fuentes policiales, por la lucha entre grupos que se pelean el dominio territorial del municipio. Pues sí. Pues ya tenemos mucho miedo, nos sorprenden los balazos a todas horas, han sido el fin de semana. Y es que allá en Guanajuato, cuando no es Irapuato, cuando no ha sido Celaya, cuando no Salamanca, cuando no San Miguel de Allende, cuando no León, Guanajuato, cuando no Pénjamo. ¿Qué cosa con Guanajuato? Va y viene. Desafortunadamente, y 4 días contando en Pénjamo. El Diario del Istmo, regresamos a Veracruz, cogeneración eléctrica solo para la cangrejera. Dice, la planta de cogeneración de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos construirán en Coatzacoalcos, abastecerán únicamente al complejo petroquímico La Cangrejera con una capacidad de 900 megawatts. Lo anterior lo afirmó la presidenta Sheinbaum este martes en su conferencia de prensa ahí en Palacio Nacional, tras responder a las preguntas de la corresponsal de Imagen del Golfo. La construcción de los trabajos va a durar 3 años, dijo la presidenta, y a esto está dedicado el Diario del Istmo. Bueno, el Imparcial, ahora sí, el de Sonora, bueno, pues recapturan a reo fugado de penal. En fin, el reo que habría sido fugado del Centro de Reinserción Social número 1 el pasado lunes fue recapturado ayer, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en un comunicado. Durante el pase de lista realizado en el área de celdas del Centro de Reinserción Social Hermosillo 1, personal penitenciario se percató de la ausencia de una persona privada de su libertad. Bueno, de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad, se desplegó un operativo coordinado en el que participaron corporaciones de los 3 niveles de gobierno a través de puntos de vigilancia, acciones estratégicas e intercambio de información. Entre corporaciones se logró ubicar y capturar a la persona prófuga, destacó la institución. Bueno, pero ahí está el registro, Se siguen fugando reos en agosto del 2025 de cárceles del país. El ABC de Monterrey, saludos allá a Nuevo León, destacan diputados federales, pero por falta. 5 legisladores federales de Nuevo León sobresalen por sus inasistencias a las sesiones del Congreso. Un ejemplo es el morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien no ha cumplido ni con el 44% de sus compromisos. Nada más Gómez Urrutia lleva 56 faltas. Jorge Vega Regalado, 25 faltas. Marcela Guerra, 23 faltas. Santiago González, 22 faltas. Andrés Cantú, 15 faltas. No, bueno, pues se les da andar ausentes en el Congreso. El debate de Mazatlán, el doctor Vagón, ya lo conoce, lo hemos estado refiriendo en algunos puntos en la República Mexicana. Llega precisamente a Mazatlán el doctor Vagón para ofrecer más de 2,000 consultas. Así que el tren de la salud del doctor Vagón pues llega allá a Mazatlán. La estación del tren fue sede para concentrar a cientos de personas en busca de una consulta médica y medicinas gratuitas. Y cuando no es ahí, es aquí, es en Sinaloa, es en Chihuahua, en diferentes puntos. Esta aportación a la sociedad civil de Grupo México, bueno, pues es de verdad muy interesante. Ha llegado el doctor Vagón para dar consultas médicas hasta Mazatlán. El hidrocálido de Aguascalientes, bueno, la fotografía hoy en primera plana del canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Economía Marcelo Ebrard, que ha recibido a Tere Jiménez, precisamente la gobernadora de Aguascalientes, para promover el desarrollo económico en el estado. Ahí están, impulsan Tere y Ebrard, dice desarrollo económico en Aguascalientes. Página 7 del Hidrocálido, toda la información para quienes estén interesados. Prácticamente estamos terminando la revisión de la prensa en la República Mexicana, nos faltan un par de diarios. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Tenemos más en esta mañana, por supuesto, de miércoles 27 de agosto de este 2025. Hacemos un corte y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Feregrino.
Y terminamos la revisión de la prensa en la República Mexicana. La Voz de Michoacán, bueno, Luisa María Alcalde es la presidenta nacional de Morena, dice que por encuesta se va a definir las candidaturas, o se van a definir las candidaturas en el 2019. Dice, en Michoacán será método madre para abanderar el partido a la gubernatura. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, en visita a Morelia, definió que será la encuesta el método madre en la selección de la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán, aunque también enfatizó que van a cumplir con la paridad de género para definir la postulación a 17 gubernaturas en el 2027. Esto en La Voz de Michoacán, primera plana. Y el diario de Juárez, inversión en aeropuertos supera a la de Chihuahua. Ahí está Maru Campos en primera plana en la fotografía. Bueno, dice Maru que inaugura la modernización de la terminal aérea de OMA, anuncia nuevas obras por 1.200 millones de pesos a partir del 2026. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, inauguró ayer el nuevo edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Abraham González, obra que significó una inversión de 828 millones de pesos, y con eso está no solamente el diario de Juárez, sino el diario de Chihuahua, entre otras informaciones. Saludos, Chihuahua. Y también saludamos a Ricardo López Cordero, el director de Ibero 90.9. Ricardo, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar contigo.
Muchas gracias, Ricardo. Oye, pues el tema del Mayo Zambada es mucho de lo que se escribe hoy en la prensa de la República Mexicana, que si sus declaraciones, que sus eventuales confesiones, que si algún día se va a saber a quién en tantísimos años, como 45, 50, estuvo sobornando, cómo juega la presidencia de la República con estas frases de órale, échenme las declaraciones, quiero nombres. Pues, ¿cómo ves todo este tema, Ricardo?
Claro, ¿no? Es como si uno está jugando a las cartas, ¿no? Tú metes 10, pues yo meto 20. A ver,
así es,
a ver cómo,
exacto, ¿no? Es como una fuga, sí, al frente.
Pero sí, a ver, me parece interesantísimo el caso del Mayo Zambada, porque creo que responde a una de las grandes obsesiones de la psique mexicana, si es que existe tal cosa como la psique mexicana, que uh-huh. es la conspiración, ¿no? Aquí, cuando hace falta juntar a dos mexicanos para tener tres conspiraciones, ¿no? De cualquier cosa. Y de pronto, cuando hablamos de estos, entre comillas, grandes capos de la droga, grandes narcotraficantes, lo que sucede es que sale toda la, digamos, el condicionamiento cultural de las series de televisión, de los libros mal reporteados, de las novelas, de las canciones, de los corridos, que dicen, estos personajes son increíblemente poderosos, tienen no solo ejércitos privados, sino también empresas con departamentos de marketing, de recursos humanos, regulatorios, etcétera. Y entonces pensamos que tienen la llave que desbloquea o la llave que abre, para no confundir mis metáforas, todas las preguntas. Y cuando académicos y especialistas y periodistas hacen las investigaciones, pues resulta que no son tan monolíticos estos grupos, ¿no? Y resulta que no son tan individuales estos grupos, sino que son alianzas de pequeñas bandas que a veces están en equipo, a veces no están en equipo, a veces pelean, a veces no pelean, que han capturado de cierta manera al Estado, sobre todo en su nivel municipal y local. Y lo que quiero decir con todo esto es que la explicación no será tan sencilla como, este es el malo y ya está, ¿no? Uh-huh. En un país que promedia 80, 90, depende a quién uno le haga caso, asesinatos diarios, en donde todas las personas que tienen pequeños y medianos negocios en buena parte del país reportan que son extorsionadas a diario, en donde hay robo de gasolina, tráfico de personas y un larguísimo etcétera de crímenes graves, no habrá tal cosa como una explicación que atrape todo, ¿me explico? No es que el Mayo Zambada tiene la llave que nos llevará finalmente al Estado de Derecho.
Es correcto, sí, no, estamos esperando, pero lo que platicábamos hace un rato aquí con la audiencia, ¿no? Estamos escuchando que tiene información el Mayo, veto a saber si algún día la dé a conocer, pero pues de este lado lo que dicen es, órale, échame la información hacia adelante, ¿no? Y tratar, como tú bien dices, del doble discurso al inicio de tu participación, de aprovechar las palabras que dice el Mayo para decir, oh, pues órale, queremos conocer nombres, ¿no? Échale los nombres, pero pues, ¿quién sabe, Ricardo? ¿No? Yo decía al inicio del programa, ¿no? La política, el país políticamente más hipócrita del mundo, ¿no? Que habla de corrupción, de combate a la corrupción, pero que es feliz nadando en la corrupción.
Yo te lo pondría de otra manera. En vez de hipócrita, yo diría que somos un país políticamente, somos muy deshonestos en términos intelectuales.
Correcto. ¿No? Sí somos.
Esto es algo que platico mucho con mis estudiantes, ¿no? Que es la deshonestidad intelectual es anteponer mi opinión a la evidencia, ¿no? Es juzgar la misma cosa de dos maneras a mi conveniencia. Entonces, si uno dice que los otros son malos, entonces ese tiene la razón. Pero si uno dice que los míos son malos, entonces está mintiendo, ¿no? Eso sería deshonestidad intelectual. Y creo que es uno de los males de los que sufre la política mexicana y también los medios mexicanos, ¿no? No es que los periodistas y quienes hablamos en la radio y la televisión y la prensa y demás estemos exentos de esto. No juzgamos todo con la misma vara, pues. Ahora, creo que en el caso de Zambada, tampoco es que tenga los incentivos para decir nada, primero, por su edad, ¿no? Y por la manera en la que fue básicamente secuestrado por el gobierno estadounidense, más allá de si es culpable o no, ese atropello a sus derechos humanos también es digno de notar. Y la otra es que las cosas que diga por cómo funciona el sistema de Estados Unidos que basa mucha de su evidencia en las confesiones, pues al final del día, en los testimonios, perdón, al final del día van a ser bien difíciles de falsificar, ¿no? De decir esto no es cierto o esto sí es cierto. Así que quizás una buena noticia, quizás una mala noticia, ya veremos. Pero por lo pronto no auguro que nada cambie en este país de las conspiraciones y la deshonestidad intelectual.
Absolutamente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, qué gusto escucharte, Ricardo.
Encantado de saludarte, Manuel. Espero terminar mi odisea y finalmente regresar al estudio algún día.
Sí, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Ricardo López Cordero, director de Ibero 90.9. Que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Abrazo, que te vaya bien. Bueno, vámonos a la segunda deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque la selección mexicana, recordemos, está en este microciclo con Javier Aguirre, con jugadores de la Liga MX. Hoy, último día que estarán concentrándose en el centro de alto rendimiento. 23 jugadores en total llegaron a este llamado de Javier Aguirre para explicarles todavía un poco en cuanto a su esquema, en cuanto a su sistema, semana en cuanto a cómo van a jugar, en fin, un montón de cosas internas, vaya, que maneja Javier Aguirre para que los jugadores de la liga se vayan adaptando también a su estilo de juego de cara, por supuesto, al Mundial y de cara a la próxima fecha FIFA del mes de septiembre, donde van a enfrentar a Japón y Corea del Sur. Vamos a escuchar las palabras de Diego Lainez, seleccionado nacional, regresa tras una buena temporada que ha tenido con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y Jesús Angulo, el jugador de Toluca, que recibe también este llamado y mantiene las esperanzas de llegar a esa ansiada convocatoria para 2026. Vamos a escuchar a los seleccionados.
La verdad, esta temporada he podido tener un rendimiento muy bueno, donde más me gusta, que es en la ofensiva del equipo, en la posición que más me siento cómodo. Las temporadas pasadas en algunas ocasiones tuve que hacer trabajo de equipo y jugar más, un poquito más atrás, pero igual siempre feliz y contento de ayudar al equipo donde me toque estar y donde pueda ser útil para el equipo. Me siento muy identificado con los valores que ellos tienen y feliz de estar acá una vez más con
la mentalidad de darlo todo y de poder llenarle el ojo al profe también para poder seguir asistiendo. Feliz y motivado más que nada por lo que se viene para México. Obviamente me encantaría representar a mi país y estar en el Mundial, pero bueno, es cuestión de trabajo, de seguir haciendo las cosas bien y esa oportunidad se va a llegar sola. Creo que en Toluca he logrado sacar durante más tiempo eso de buen camino, entonces me siento feliz en el equipo y la verdad que muy motivado por todo lo que hemos logrado y lo que queremos lograr.
Así que bueno, ahí las palabras de Factor Lainez y el Canelo Angulo en este llamado. Mucha gente, y me uno a ellos, que no entendemos muy bien si estos microciclos realmente funcionan, porque es muy poco tiempo, no hay partido de por medio, pero Javier Aguirre lo pidió. Además, no tiene a todos los convocados, porque obviamente no es fecha FIFA, no puede contar con los europeos. Así que pues, Javier Aguirre lo pidió, así que él sabrá cómo está llevando su proceso y de algo le tiene que servir este llamado, si él mismo lo pidió. Por cierto, mencionar que ayer estuvo de visita por ahí Bora Milutinovic en el centro de alto rendimiento, convivió ahí con los seleccionados, por supuesto, gran amigo también de Javier Aguirre, así que el buen Bora Milutinovic vigente también ahí con la selección mexicana. Vámonos con la información de la Liga MX, porque Pumas dio a conocer que hay cambios en su horario para el partido de este domingo. Estarán enfrentando al Atlas correspondiente a la jornada 7 y señalan que hay solamente un cambio de horario. Va a ser disputado a las 4 de la tarde en Ciudad Universitaria. Originalmente estaba programado a las 5, sin embargo, bueno, se debe a un ajuste televisivo. Esto porque, bueno, el partido por el tercer lugar y la final de la Leagues Cup no quieren que se empalmen para que pueda usted disfrutar de los tres compromisos. Así que, bueno, el domingo de esta manera no se van a empalmar y va a poder disfrutar del Pumas contra el Atlas y de la final de la Leagues Cup 2025. También hablando del fútbol femenil, bueno, ayer culminó la actividad de la jornada 8, falta de un partido, por supuesto, que se desarrolla mañana, pero vaya sorpresa de Cruz Azul, que le dio una remontada épica al Toluca con su armamento francés, hat-trick perfecto de Eugene Lesomer, la jugadora que más ha llamado la atención en este mercado de fichajes para la Liga MX. Así que bueno, primero Cruz Azul se fue adelante con un autogol de Victoria López, después llegó este hat-trick de Eugene Lesomer. Cruz Azul había empatado el 2-2 con Daniela Calderón, después empató el 3-3 con Aerial Chavarín y posteriormente la misma jugadora saca el 4-3, vibrante encuentro en la Noria para sacarle el partido y los 3 puntos, le quitan el invicto a las Diablas Rojas del Toluca y Cruz Azul da un gran golpe en la mesa en este proceso de Diego Testas al frente de las Celestes. Vamos a escuchar precisamente al técnico uruguayo del conjunto de la máquina, Diego Testas.
Rival con mucha jerarquía, que armó un gran plantel, que tiene un gran entrenador, que venía invicto en el campeonato, que había recibido apenas 4 goles en todo el campeonato y nosotros hicimos 4 goles en un partido. Son esos resultados que se tienen que valorar por no solamente por cómo se dio el partido, sino por la exigencia que te da el rival. Creemos que si sostenemos esta intensidad, sobre todo la que imprimimos en el segundo tiempo, sobre los últimos 25-30 minutos, bueno, vamos a estar muy cerca de ganar más partidos.
Así que una muy buena presentación de Cruz Azul en este encuentro ante Toluca, que venía pues evidentemente sin perder y le arrebata entonces este invicto y lo hace de una manera con mucha autoridad en la noria, así que un gran resultado para Diego Testas. En otro partido también que ayer llamó la atención fue el Chivas contra Rayadas, Rayadas que parece se estanca todavía un poco, termina con empate a uno en el Estadio Akron. Al minuto 7 se había puesto adelante el conjunto regiomontano con Lucía García y prácticamente en los últimos minutos, minuto 87, Adriana Iturbe le saca el empate a las Rayadas, las mete nuevamente en una crisis porque hay muchas críticas a Amelia Valverde por estos últimos ciclos que ha tenido con las Rayadas después del bicampeonato. Vamos a escuchar las palabras de José Francisco Fernández, director técnico auxiliar de las Chivas.
Tranquilo, no nos deja porque si ves el trámite del partido, realmente fue un error en transición y el juego se rompió en transiciones, pases, viene derivado de un mal pase, un mal control y se vienen transiciones. Realmente no nos vamos contentos porque sentimos que en la segunda parte tuvimos opciones para marcar, pero bueno, sabemos que el fútbol es así.
Así que bueno, ahí las palabras del técnico auxiliar de Chivas. Resultados del día de ayer también, goleada de Tigres que vence 7-0 a Querétaro en el Centro de Alto Rendimiento Gallo, y Pachuca, las campeonas, vencen a Atlas 3-1 en el Estadio Hidalgo. Mañana culmina la actividad con el América contra Santos en el Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche aquí en la capital del país. Y mencionar que en los playoffs de la Champions League, buena oportunidad para los equipos que se puedan meter a este gran torneo de Europa. Resultados el día de ayer, juegos de vuelta, Kairat iguala 0-0 con Celtic y el Kairat avanza en tanda de penaltis 3-2, Pafos iguala 1-1 con Estrella Roja y avanzan con un marcador global de 3-2, Bodø/Glimt cae ante el Storm 2-1 pero avanza con global de 6-2 y hoy partidos a partir de las 10:45 de la mañana, Karabakh contra el Ferencváros y a la 1 de la tarde Club Brujas contra el Rangers de Escocia, Benfica contra el Fenerbahçe. Recordemos, no va a tener actividad Edson Álvarez, marcador global 0-0, y el Copenhague también por parte de representación mexicana de Rodrigo Huescas estarán enfrentando la vuelta del Basel, marcador global hasta el momento 1-1, Manuel, así que buena oportunidad para que avancen los equipos de los jugadores mexicanos en esta ronda, en esta oportunidad de clasificarse a la Champions League.
Muy bien, muchísimas gracias, Isabel.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos Cruz, los espectáculos, hola.
Manuel, un saludo a ti y al auditorio. Este martes, Shakira sorprendió al tener como invitada a Dana en su octavo concierto en el Estadio GNP. La mexicana subió al escenario para interpretar con ella el tema Soltera, desatando la euforia de los 65,000 asistentes. Luego de cantar juntas, Shakira agradeció a la también actriz por haber estado desde el lanzamiento de esta canción. Como ya lo mencionamos, Jessica Chastain, quien se encuentra en nuestro país al lado del director Michel Franco promocionando su nueva película Dreams, elogió el trabajo de Claudia Sheinbaum. La actriz dijo admirar a la presidenta, además de asegurar que ama este país, ya que de niña vivió en La Paz, Baja California, con su abuela. Mariah Carey será reconocida con el premio Michael Jackson Video Vanguardia durante los MTV Video Music Awards, que se realizarán el próximo 7 de septiembre en Nueva York, en donde además de recibir este galardón, interpretará un popurrí de sus mayores éxitos. Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce sorprendieron al anunciar su compromiso. Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan, fue lo que escribió la pareja para acompañar unas románticas fotos en medio de un hermoso jardín. Por si fuera poco, los futuros esposos recibieron una felicitación de Donald Trump, a pesar de que anteriormente el presidente se declaró detractor de la cantante. Creo que él es un gran jugador, creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte, fue lo que respondió Trump en una conferencia de prensa. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, compartió un video para aclarar su estado de salud luego de que al inicio de la semana se dijera que estaba hospitalizada por un daño neurológico. En el clip, la actriz menciona que se encuentra pasándola muy bien, dibujando y haciendo bromas, además de escribir en la descripción que durante la gira por Perú sufrió una fuerte deshidratación, pero afortunadamente ya se encuentra en su casa descansando. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Que no se le haga tarde en esta mañana de miércoles. De Yanira Pérez Baena, la tendencia, ¿cuál es?
Hola, Manuel, muy buen día. Pues nada más y nada menos que la cantante Taylor Swift. Ya escuchábamos a nuestro compañero Juan Carlos Cruz, que ayer se dio a conocer.
Bueno, derramaba lágrimas, Juan Carlos Cruz.
Sí, casi, casi.
Por la emoción, no por la envidia, por la emoción.
No, por la emoción. Se anunció el compromiso de Taylor Swift con el jugador de americano Travis Kelce. Y pues lo hicieron a través de una publicación de Instagram, donde Kelce está de rodillas frente a Taylor Swift, y hubieron muchísimas reacciones, y además reacciones de marcas, Manuel, marcas que pues se subieron un poco, vieron como esta oportunidad del compromiso de Taylor Swift.
No creo.
Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, esta es la tendencia del día de hoy.
Muy bien, muchas gracias, Dayanera.
Gracias, muy buen día.
Bueno, mañana comenzamos en punto de las 5:30 a.m. Hacemos una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva desde los estudios de Fórmula Madrid.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.